Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.
Solo un momento. Ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audioneurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Artículo 1. Fuente: thefreedomarticles.com. Implementación de la Agenda 2030. Asignaciones personales de carbono. Estudio. Por Maquia Freeman. 16 de septiembre de 2021. Revisión y adaptación texto a voz. Audio Spy. Las asignaciones personales de carbono se están avanzando en alineación con los objetivos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ODS, y el engaño del cambio climático de origen antropogénico. He escrito sobre este engaño antes de los artículos como Los Buenos Corazones, Las Mentes Engañadas, Las Últimas Cuatro Falacias del Movimiento Ambiental Secuestrado, donde he señalado que la humanidad está, de hecho, contaminando el planeta, pero que dicha contaminación no tiene absolutamente nada que ver con el dióxido de carbono o CO2, que es un gas de la vida. Dado que la operación coronavirus es un crecimiento natural de la agenda del nuevo orden mundial en general, es de esperar que su patrón de engaño imitaría otras estafas y engaños promovidos por el cabal. Hay muchos ejemplos de esto, pero son dos los principales. Revise las similitudes entre la COVID y el 11S, del 20 aniversario de las cuales recientemente pasaron, y entre la COVID y la estafa del cambio climático. Este artículo explorará este último, especialmente el área específica de los subsidios personales del carbono. La idea tecnocrática de créditos de carbono. La idea de las asignaciones personales de carbono y los créditos de carbono ha existido durante mucho tiempo, y tiene sus raíces en la tecnocracia, que se puede definir como un sistema de gobierno o social controlado por técnicos, especialmente científicos y expertos técnicos. Los tecnócratas quieren establecer un sistema donde la unidad de energía de la sociedad está bajo su control, y por lo tanto, todas las personas, naturalmente, que dependen de la energía, también estarían bajo su control. En cierto modo, tenemos un sistema de este tipo, donde el dinero es energía y esa forma de energía está bajo el control de los bancos centrales privados. Pero los créditos de carbono toman la forma de la idea de forma mucho más orwelliana. Imagina un mundo en donde todo lo que hiciera, comer, beber, viajar, usar aparatos, usar electricidad de cualquier manera, incluso respirar, fue todo vinculado a sus subsidios personales de carbono. E imagine si todos los créditos de carbono fueran controlados y distribuidos por tecnócratas. Cualquier disidente podría entonces ser fácilmente eliminado del sistema con un interruptor, con consecuencias devastadoras en la vida real. El estudio concluye que las asignaciones personales de carbono podrían ser planeadas en las naciones conscientes del clima. Un estudio en La Naturaleza titulado Asignaciones personales de carbono revisado, publicado el 16 de agosto de 2021, analiza cómo se podrían usar las asignaciones de carbono de la persona para lograr los objetivos climáticos. A los familiares con la agenda del nuevo orden mundial, objetivos del clima es un término orwelliano que básicamente se traduce en la creación de un límite artificial al consumo de energía humana, para cumplir con el objetivo tecnocrático, y la creación de propaganda para que las personas piensen que están ahorrando de alguna manera, ayudando al planeta o al medio ambiente. Aquí hay algunas citas del estudio. Aquí discutimos cómo las asignaciones de carbono personales, PCA, podrían desempeñar un papel en el logro de ambiciosos objetivos de mitigación climática. Argumentamos que los recientes avances en la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible, junto con la necesidad de una recuperación de bajo carbono de la crisis COVID-19, abra una nueva ventana de oportunidad para las asignaciones de carbono personales PCA. Además, presentamos los principios de diseño basados en los objetivos de desarrollo sostenible para la adopción futura de las PCA. Concluimos que las PCA podrían ser planeadas en los países seleccionados con conciencia climática tecnológicamente avanzada, conscientes de los problemas potenciales en torno a la integración en la combinación de políticas actuales, las preocupaciones de privacidad y los impactos distributivos. Esto está diseñado para dictar cada pequeño detalle de tu vida. El subsidio podría cubrir alrededor del 40% de las emisiones de carbono relacionadas con la energía en los países de altos ingresos, que abarcan las emisiones de carbono de los individuos relacionadas con el viaje, la calefacción del espacio, la calefacción por agua y la electricidad. Se imaginó que las asignaciones se deducirán del presupuesto personal con todos los pagos para el combustible de transporte, combustibles para el hogar y facturas de electricidad. Las personas con escasez podrían comprar unidades adicionales en el mercado de carbono personal de aquellos con exceso para vender. Las nuevas propuestas de PCA más ambiciosas incluyen emisiones de toda la economía, que abarcan alimentos, servicios y emisiones de carbono relacionadas con el consumo, por ejemplo. Esta próxima cita deja salir al gato de la bolsa. El punto completo es que las asignaciones personales de carbono son sobre la modificación del comportamiento o el cambio de comportamiento. Todo este esquema es una operación psicológica diseñada para cambiar sus acciones. quieren que realice presupuestos de carbono que significaría, esencialmente, convirtiéndose en TOC sobre su acto. Hay otro paralelo más con la COVID, que ha estado alentando a las personas a ser OCT sobre tocar cualquier superficie y obtener interacción humana. Construyendo en esta literatura, PCA se prevé para brindar un cambio de comportamiento relacionado con las emisiones de carbono a través de tres mecanismos interconectados: económico, cognitivo y social. Similar a un impuesto al carbono, una política con la que se compara a menudo, se previene el mecanismo económico de las PCA para influir en la toma de decisiones al asignar un precio de carbono visible a la compra y el uso de energía de combustible fósil en la primera instancia, y posiblemente también para el consumo de las emisiones relacionadas en diseños de PCA más avanzadas. Sin embargo, además del mecanismo económico, PCA apuntan a la energía influencia y el comportamiento de consumo mediante el aumento de la visibilidad de carbono, evocando la conciencia cognitiva de los usuarios de carbono en sus rutinas diarias y alentando a los presupuestos de carbono. Por otra parte, se contempla el objetivo común de reducción de emisiones y la asignación de igual per cápita de los PCA para crear una norma social de la conducta de bajo carbono. Se trabajó para COVID, así que ¿por qué no puede trabajar por el cambio climático? Aquí está el mismo tema una vez más, que es algo como esto: que trabajó para COVID, así que ¿por qué no puede trabajar por el cambio climático? Si los controladores del nuevo orden mundial pueden engañar a la gente y el miedo más se propagan a través de un virus falso que nunca se ha demostrado la existencia, ¿por qué no intentar hacer lo mismo sobre un apocalipsis inminente de carbono imaginario? En particular, durante los 19 COVID pandémicas, las restricciones a individuos para el bien de la salud pública, y las formas de rendición de cuentas y la responsabilidad individual que eran impensables solo un año antes, se han adoptado por millones de personas. Las personas pueden estar más dispuestos a aceptar el seguimiento y limitaciones relacionadas con los PCA para lograr un clima más seguro y los muchos otros beneficios, por ejemplo, reducción de la contaminación del aire y la mejora de la salud pública, asociada a hacer frente a la crisis climática. Otra de las enseñanzas que pueden extraer se relacionan con la aceptación del público en algunos países de la vigilancia y el control adicional a cambio de seguridad mayor. Por ejemplo, en muchos países, las aplicaciones móviles diseñadas para COVID-19 de seguimiento de la infección y el rastreo desempeñaron un papel importante en la limitación de la propagación de la implementación pandemia.de, y pruebas de tales aplicaciones proporcionan los avances y conocimientos tecnológicos para el diseño de aplicaciones futuras para el seguimiento de las emisiones personales. La introducción de la inteligencia artificial en el proceso de toma de decisiones. Recuerde que el espeluznante vídeo de Google, El egoísta Ledger, mi análisis aquí, que describe un futuro distópico donde la toma de decisiones se rindió a la inteligencia artificial, en el último acto de la ingeniería social. Eso también es promovido aquí en el estudio. Por último, los avances en la digitalización y la inteligencia artificial de la promesa del desarrollo sostenible para reducir los costos de implementación y los problemas logísticos para las PCA. Un número cada vez mayor de las tareas de toma de decisiones se delegan a sistemas de software, lo que permite la presentación de información personalizada dirigida a los futuros usuarios de sus patrones de emisiones. Los últimos avances científicos en todo incluido para el aprendizaje, incluyendo el uso de agentes virtuales, podría ayudar a refinar el tipo de información que los usuarios se muestran para gestionar y reducir sus emisiones de carbono. Para el usuario, todo lo anterior podría empacarse en una aplicación fácil de usar en el teléfono inteligente que presenta información personalizada y asesoramiento sobre las emisiones de carbono personales y facilidades de ahorro de carbono. Los derechos de emisión de carbono personales. Consideraciones finales. Algunas estafas y engaños necesitan una inyección de nuevas variantes del coronavirus para mantener viva la narrativa oficial del miedo. Ahora tenemos ISIS-K, suena como un cereal, y la variante y temida Delta Mu. En algún momento, después de que todas las nuevas variantes, vacunas, aceleradores y cualquier otra cosa, los controladores del nuevo orden mundial puede encontrar que es muy difícil mantener la pretensión de que hay una amenaza inminente. A continuación, pueden voltear a décadas anteriores y la inventada amenaza del cambio climático y el impulso a las prestaciones personales de carbono, montado en la parte trasera de la COVID u otra propaganda. Los detalles de la estafa de hoy pueden cambiar, pero los patrones de manipulación siguen siendo los mismos. Debemos recordar que la guerra contra el carbón es una guerra de la vida, ya que somos criaturas basadas en el carbono que viven en un mundo vivo basado en el carbono. La ciencia poco fiable o más bien inexistente detrás de la narrativa oficial de la COVID es la misma ciencia que está detrás de la narrativa del cambio climático artificial. No renuncie a su libertad y sus derechos o se quede corto, limitando su comportamiento a un esquema de carbono que pretende salvar el medio ambiente cuando no hace nada de eso en absoluto. Sobre la autora. Maquia Freeman es la editora de medios alternativos / sitio de noticias independiente de Freedom Articles e investigadora principal de tollsforfreedom.com. Escribe sobre muchos aspectos de la verdad y la libertad, desde la exposición de aspectos de la conspiración mundial hasta la sugerencia de soluciones para que la humanidad pueda crear un nuevo sistema de paz y abundancia. Maquia está en Steemit y Facebook. Artículo 2. Fuente: globalresearch.ca. La gran conspiración del carbono neto cero. Por F. William Engdahl. 11 de junio de 2021. Publicado por primera vez el 8 de febrero de 2021. El Foro Económico Mundial Globalista de Davos proclama la necesidad de alcanzar un objetivo mundial de carbono neto cero para 2050. Esto para la mayoría suena lejano en el futuro y, por lo tanto, se ignora en gran medida. Sin embargo, las transformaciones en curso desde Alemania a los Estados Unidos y otras innumerables economías están preparando el escenario para la creación de lo que en la década de 1970 se llamó el Nuevo Orden Económico Internacional. En realidad, es un plan para un corporativismo totalitario tecnocrático global, uno que promete un enorme desempleo, desindustrialización y colapso económico por diseño. Considere algunos antecedentes. El Foro Económico Mundial, WEF, de Klaus Schwab promueve actualmente su tema favorito, el gran reinicio de la economía mundial. La clave de todo es comprender lo que los globalistas quieren decir con carbono neto cero para 2050. La Unión Europea está liderando la carrera, con un plan audaz para convertirse en el primer continente neutral de carbono del mundo para 2050 y reducir sus emisiones de CO2 en al menos un 55% para 2030. En una publicación de agosto de 2020 en su blog, el autoproclamado zar mundial de las vacunas, Bill Gates, escribió sobre la próxima crisis climática. Por terrible que sea esta pandemia, el cambio climático podría ser peor. La disminución relativamente pequeña de las emisiones de este año deja una cosa clara: no podemos llegar a cero emisiones simplemente, o incluso en su mayoría, volando y conduciendo menos. Con un monopolio virtual en los principales medios de comunicación, así como en las redes sociales, el lobby del calentamiento global ha podido llevar a gran parte del mundo a asumir que lo mejor para la humanidad es eliminar los hidrocarburos, incluidos el petróleo, el gas natural, el carbón e incluso los libres de carbono. La electricidad nuclear para 2050, que con suerte podríamos evitar un aumento de 1,5 a 2 grados centígrados en la temperatura media mundial. Solo hay un problema con esto. Es una tapadera para una diabólica agenda ulterior. Orígenes del calentamiento global. Muchos han olvidado la tesis científica original presentada para justificar un cambio radical en nuestras fuentes de energía. No fue el cambio climático. El clima de la Tierra cambia constantemente, correlacionado con cambios en la emisión de llamaradas solares o ciclos de manchas solares que afectan el clima de la Tierra. Nota audio spy, Hay que incluir la aplicación por décadas de la geoingeniería clandestina y las tecnologías de geoterrorismo como el AARP. Fin de la nota. Alrededor del cambio de milenio, cuando el anterior ciclo de calentamiento impulsado por la energía solar ya no era evidente, Al Gore y otros cambiaron la narrativa en un juego de manos lingüístico de calentamiento global a cambio climático. Ahora la narrativa del miedo se ha vuelto tan absurda que cada fenómeno meteorológico anormal se trata como una crisis climática. Cada huracán o tormenta de invierno se afirma como prueba de que los dioses del clima nos están castigando a los seres humanos pecadores que emiten CO2. Pero espera. La razón completa de la transición a fuentes de energía alternativas como la solar o la eólica, y el abandono de las fuentes de energía de carbono, es su afirmación de que el CO2 es un gas de efecto invernadero que de alguna manera sube a la atmósfera donde forma un manto que supuestamente calienta la Tierra debajo. El calentamiento global. Las emisiones de gases de efecto invernadero según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos provienen principalmente del CO2. De ahí el enfoque en las huellas del carbono. Lo que casi nunca se dice es que el CO2 no puede elevarse a la atmósfera desde los gases de escape de los automóviles o las plantas de carbón u otros orígenes artificiales. El dióxido de carbono no es carbono ni hollín. Es un gas invisible e inodoro esencial para la fotosíntesis de las plantas y todas las formas de vida en la Tierra, incluyéndonos a nosotros. El CO2 tiene un peso molecular de poco más de 44, mientras que el aire, principalmente oxígeno y nitrógeno, tiene un peso molecular de solo 29. La gravedad específica del CO2 es aproximadamente 1,5 veces mayor que la del aire. Eso sugeriría que los gases de escape de CO2 de vehículos o plantas de energía no se elevan a la atmósfera a unas 12 millas o más sobre la Tierra para formar el temido efecto invernadero. La enorme deuda de carbono e injusticia intergeneracional, necesidad de reducción de CO2. Para apreciar la acción criminal que se desarrolla hoy en día en torno a Gates, Schwab y los defensores de una supuesta economía mundial sostenible, debemos remontarnos a 1968 cuando David Rockefeller y sus amigos crearon un movimiento en torno a la idea de que el consumo humano y el crecimiento de la población eran los principales factores de los problemas del mundo. Rockefeller, cuya riqueza se basaba en el petróleo, creó el Club Neomalthusiano de Roma en la Villa Rockefeller en Bellaccio, Italia. Su primer proyecto fue financiar un estudio basura en el MIT llamado Los Límites del Crecimiento, en 1972. Un organizador clave de la Agenda de Crecimiento Cero de Rockefeller a principios de la década de 1970 fue su viejo amigo, un petrolero canadiense llamado Maurice Strong, también miembro del Club de Roma. En 1971 Strong fue nombrado subsecretario de las Naciones Unidas y secretario general de la Conferencia del Día de la Tierra de Estocolmo en junio de 1972. También fue fideicomisario de la Fundación Rockefeller. Maurice Strong fue uno de los primeros propagadores clave de la teoría científicamente infundada de que las emisiones antropogénicas de los vehículos de transporte, las plantas de carbón y la agricultura provocaron un aumento espectacular y acelerado de la temperatura global que amenaza a la civilización, el llamado calentamiento global. Inventó el término elástico de desarrollo sostenible. Como presidente de la Conferencia de Estocolmo de la ONU del Día de la Tierra de 1972, Strong promovió la reducción de la población y la reducción del nivel de vida en todo el mundo para salvar el medio ambiente. Algunos años después, el mismo Strong declaró: "No es la única esperanza para el planeta que las civilizaciones industrializadas colapsen. No es nuestra responsabilidad lograrlo". Esta es la agenda conocida hoy como el Gran Reinicio Agenda la 2030 de la ONU. Strong pasó a crear el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, IPCC, un organismo político que promueve la afirmación no probada de que las emisiones de CO2 provocadas por el hombre estaban a punto de llevar al mundo en una catástrofe ecológica irreversible. El cofundador del Club de Roma, el Dr. Alexander King admitió el fraude esencial de su agenda ambiental algunos años más tarde en su libro, La Primera Revolución Global. Él afirmó: al buscar un nuevo enemigo que nos uniera, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y cosas por el estilo encajarían bien. Todos estos peligros son causados por la intervención humana y solo a través de actitudes y comportamientos cambiados que pueden ser superados. El verdadero enemigo, entonces, es la humanidad misma. King admitió que la amenaza del calentamiento global era simplemente una estratagema para justificar un ataque contra la humanidad misma. Esto ahora se está implementando como el gran reinicio y la artimaña del carbón neto cero. El desastre de la energía alternativa. En 2011, siguiendo el consejo de Joachim Schnellnuber, del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, PIC, Angela Merkel y el gobierno alemán impusieron una prohibición total de la electricidad nuclear para 2022, como parte de una estrategia gubernamental de 2001 denominada Energiewende o el cambio energético, para depender de la energía solar y eólica y otras energías renovables. El objetivo era convertir a Alemania en la primera nación industrial en ser carbono neutral. La estrategia ha sido una catástrofe económica. Al pasar de tener una de las redes de generación eléctrica de bajo costo y confiables más estables del mundo industrial, hoy Alemania se ha convertido en el generador eléctrico más caro del mundo. Según la Asociación Alemana de la Industria Energética UDEU, a más tardar en 2023, cuando cierre la última planta nuclear, Alemania se enfrentará a un déficit de electricidad. Al mismo tiempo, se está eliminando el carbón, la mayor fuente de energía eléctrica, para alcanzar el carbón neto cero. Las industrias tradicionales que consumen mucha energía, como la del acero, la producción de vidrio, los productos químicos básicos, la fabricación de papel y cemento, se enfrentan a costos crecientes y cierres o deslocalización y pérdida de millones de puestos de trabajo calificados. La energía eólica y solar ineficiente, hoy cuesta entre 7 y 9 veces más que el gas. Alemania tiene poco sol en comparación con los países tropicales, por lo que el viento se considera la principal fuente de energía verde. Se necesita una gran cantidad de hormigón y aluminio para producir parques solares o eólicos. Eso necesita energía barata, gas, carbón o nuclear, para producir. A medida que se elimina gradualmente, el costo se vuelve prohibitivo, incluso sin impuestos al carbón o adicionales. Alemania ya tiene unas 30.000 turbinas eólicas, más que en cualquier otro lugar de la Unión Europea. Las gigantescas turbinas eólicas tienen serios problemas de ruido e infrasonidos para la salud de los residentes cercanos a las enormes estructuras y daños causados por el clima y las aves. Para 2025, se estima que el 25% de los molinos de viento alemanes existentes necesitarán ser reemplazados y la eliminación de desechos es un problema colosal. Las empresas están siendo demandadas cuando los ciudadanos se dan cuenta del desastre que son. Para alcanzar los objetivos para 2030, Deutsche Bank admitió recientemente que el Estado necesitará crear una dictadura ecológica. Al mismo tiempo, el impulso alemán para poner fin al transporte de gasolina o diésel para 2035 en favor de los vehículos eléctricos está en camino de destruir la industria más grande y rentable de Alemania, el sector automotriz, y eliminar millones de puestos de trabajo. Los vehículos que funcionan con baterías de iones de litio tienen una huella de carbono total cuando se incluyen los efectos de la extracción de litio y la producción de todas las partes, que es peor que los automóviles diésel. Y la cantidad de electricidad adicional necesaria para una Alemania sin emisiones de carbono para 2050 sería mucho mayor que la actual, ya que millones de cargadores de baterías necesitarán electricidad de la red con energía confiable. Ahora Alemania y la Unión Europea comienzan a imponer nuevos impuestos al carbono, supuestamente para financiar la transición a carbono cero. Los impuestos solo encarecerán aún más la energía y la energía eléctrica, asegurando el colapso más rápido de la industria alemana. Despoblación. Según quienes promueven la agenda de carbono cero, es justo lo que desean: la desindustrialización de las economías más avanzadas, una estrategia calculada a lo largo de décadas, como dijo Maurice Strong, para provocar el colapso de las civilizaciones industrializadas. Hacer retroceder la economía industrial mundial actual a una distopía de molinos de viento que quema leña, donde los apagones se convierten en la norma como ahora en California, es una parte esencial de una transformación del gran reinicio en el marco de la Agenda 2030 y el llamado Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Sostenibilidad. El asesor climático de Merkel, Joachim Schnellenhuber, presentó en 2015 la Agenda Verde Radical del Papa Francisco, la carta encíclica, Laudato Si, como designado por Francisco para la Academia Pontificia de las Ciencias. Y asesoró a la Unión Europea sobre su Agenda Verde. En una entrevista de 2015, Schnellenhuber declaró que la ciencia ahora ha determinado que la capacidad máxima de carga de una población humana sostenible era de unos 6.000 millones de personas menos. De una manera muy cínica, es un triunfo para la ciencia porque por fin hemos estabilizado algo, a saber, las estimaciones de la capacidad de carga del planeta, es decir, por debajo de 1.000 millones de personas. Para hacer eso, el mundo industrializado debe ser desmantelado. Cristiana Figueres, colaboradora de la Agenda del Foro Económico Mundial y exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reveló el verdadero objetivo de la Agenda Climática de la ONU en una conferencia de prensa en Bruselas en febrero de 2015, donde afirmó: "Esta es la primera vez en historia que nos estamos fijando la tarea de cambiar intencionalmente el modelo de desarrollo económico que ha imperado desde la revolución industrial". Las declaraciones de Figueres de 2015 son repetidas hoy por el presidente francés Macron en la agenda de Davos del Foro Económico Mundial de enero de 2021, donde afirmó que en las circunstancias actuales, el modelo capitalista y la economía abierta ya no son factibles. Macron, un ex banquero de los Rothschild, afirmó que la única forma de salir de esta epidemia es crear una economía que esté más centrada en eliminar la brecha entre ricos y pobres. Merkel, Macron, Gates, Schwab y sus amigos lo harán reduciendo los niveles de vida en Alemania y la OCDE a los niveles de Etiopía o Sudán. Esta es su distopía del límite de carbono cero: reducir severamente los viajes aéreos, los viajes en automóvil, el movimiento de personas, el cierre de la industria contaminante, todo para reducir el CO2. Es asombroso cuán convenientemente la pandemia del coronavirus prepara el escenario para el gran reinicio y la Agenda 2030 de carbono cero neto de la ONU. Sobre el autor. F. William Engdahl es consultor y conferencista de riesgos estratégicos, es licenciado en política por la Universidad de Princeton y es autor de bestsellers sobre petróleo y geopolítica, exclusivamente para la revista online New Eastern Outlook, donde se publicó originalmente este artículo. Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre Globalización. Artículo 3. Fuente. https://melvexblog.wordpress.com. Gracias a la pandemia, los confinamientos climáticos están ahora en el horizonte. Por Melvex. 15 de junio de 2021. Se ha hablado mucho en los círculos ambientalistas de que el pánico del COVID-19 tiene mucho que ver con el cambio climático. Ahora que el mundo está completamente aclimatado a las políticas de confinamiento, se las ve como el siguiente paso y la estrategia efectiva para resolver el calentamiento global. Si cuando los poderes fácticos decidan dejar atrás su narrativa pandémica, los bloqueos no irán a ninguna parte. En cambio, parece que serán rebautizados como cierres climáticos, y se harán cumplir o simplemente se mantendrán amenazadoramente sobre la cabeza del público. Al menos, según un artículo escrito por un empleado de la OMS y publicado por un grupo de expertos de megaempresas. Vamos a sumergirnos de inmediato. El autor y los responsables del informe. El informe, titulado Evitar un bloqueo climático, fue escrito por Mariana Mazzucato, profesora de economía en el University College de Londres y directora de algo llamado Council on the Economics of Health for All, una división de la Organización Mundial de la Salud. Fue publicado por primera vez en octubre de 2020 por Project Syndicate, una organización de medios sin fines de lucro que se financia, como era de esperar, a través de subvenciones de la Open Society Foundation, la Bill y Melinda Gates Foundation y muchas, muchas otras. Después de eso, fue recogido y republicado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, WCSD, que se describe a sí mismo como una organización global dirigida por un CEO de más de 200 empresas líderes que trabajan juntas para acelerar la transición hacia un mundo sostenible. Los miembros del WCSD son esencialmente todas las empresas importantes del mundo, incluidas Chevron, BP, Bayer, Walmart, Google y Microsoft. Más de 200 miembros por un total de más de 8 billones de dólares en ingresos anuales. En resumen, un economista que trabaja para la OMS ha escrito un informe sobre cierres climáticos, que ha sido publicado tanto por una ONG respaldada por Gates más Soros como por un grupo que representa a casi todos los bancos, compañías petroleras y gigantes tecnológicos del planeta. Diga lo que diga, claramente cuenta con la aprobación de las personas que gobiernan el mundo. ¿Qué dice? El texto del informe en sí está construido de manera bastante astuta. No defiende abiertamente los bloqueos climáticos, sino que analiza las formas en que nosotros podemos prevenirlos. A medida que se extendía el COVID-19, los gobiernos introdujeron cierres para evitar que una emergencia de salud pública se saliera de control. En un futuro cercano, es posible que el mundo deba volver a recurrir a los bloqueos, esta vez para abordar una emergencia climática. Para evitar tal escenario, debemos reformar nuestras estructuras económicas y hacer el capitalismo de manera diferente. Esto crea inteligentemente una apariencia de argumentar en contra de ellos, mientras que en realidad empuja las suposiciones a priori de que los llamados cierres climáticos serían A, necesarios y B, efectivos. Ninguno de los cuales se ha establecido nunca. Otra cosa que asume el informe es algún tipo de vínculo causal entre el medio ambiente y la pandemia. COVID-19 es en sí mismo una consecuencia de la degradación ambiental. Escribí un artículo, en abril, explorando los intentos persistentes de los medios de vincular la pandemia de COVID-19 con el cambio climático. Todos, desde The Guardian hasta la Escuela de Salud Pública de Harvard, están adoptando la misma posición. La causa fundamental de las pandemias es la destrucción de la naturaleza. La destrucción de los bosques y la caza de la vida silvestre está poniendo cada vez más a los animales y los microbios que albergan en contacto con las personas y el ganado. Nunca se cita ninguna evidencia científica que apoye esta posición. Más bien, es una línea de miedo sin hechos que se utiliza para intentar forzar una conexión mental en el público, entre la autoconservación visceral, miedo a la enfermedad, y la preocupación por el medio ambiente. Es tan transparente como débil. Confinamientos climáticos. Entonces, ¿qué es exactamente un confinamiento climático? ¿Y qué implicaría? El autor es bastante claro. Bajo un confinamiento climático, los gobiernos limitarían el uso de vehículos privados, prohibirían el consumo de carne roja e impondrían medidas extremas de ahorro de energía, mientras que las empresas de combustibles fósiles tendrían que dejar de perforar. Ahí tienes. Un confinamiento climático significa no más carne roja. El gobierno establece límites sobre cómo y cuándo las personas usan sus vehículos privados y más medidas extremas de ahorro de energía no especificadas. Es probable que también incluya prohibiciones de viajes aéreos sugeridas anteriormente. Con todo, es potencialmente mucho más estricto que la política de salud pública que todos hemos soportado durante el último año. En cuanto a obligar a las empresas de combustibles fósiles a dejar de perforar, está empapado del tipo de ignorancia de la practicidad que solo existe en el mundo académico. suponiendo que podamos pasar a depender completamente de las energías renovables para obtener energía, todavía no podríamos dejar de perforar en busca de combustibles fósiles. El petróleo no solo se utiliza como combustible, también se necesita para lubricar motores y fabricar productos químicos y plásticos. Plásticos utilizados en la fabricación de aerogeneradores y paneles solares, por ejemplo. El carbón no solo se necesita para las centrales eléctricas, sino también para fabricar acero. Acero, que es vital para casi todo lo que hacen los humanos en el mundo moderno. Me recuerda un boceto de Victoria Booth de la década de 1980, donde una mujer de clase media alta comenta, al conocer a un minero del carbón, supongo que realmente no necesitamos carbón, ahora tenemos electricidad. Muchas ideas utópicas post-fósiles se venden de esta manera, a personas que están cómodamente alejadas de la forma en que el mundo realmente funciona. Esto refleja la supuesta recuperación que experimentó el medio ambiente durante el cierre, una creación mítica que vende un lado positivo del arresto domiciliario a las personas que piensan que debido a que están celebrando sus reuniones presupuestarias anuales en Zoom, de alguna manera China dejó de fabricar 900 millones de toneladas de acero al año, y el ejército de los Estados Unidos no produce más contaminación que 140 países diferentes juntos. La pregunta, en realidad, es por qué una ONG respaldada, entre otros, por Shell, British Petroleum y Chevron, posiblemente querría sugerir la prohibición de perforar en busca de combustibles fósiles. Pero esa es una discusión para otro momento.
Si te gusta este audio, no te olvides darle un me gusta en iVoox. Con este sencillo acto contribuyes a la visibilidad y accesibilidad del material del podcast.
Evitar un confinamiento climático. Entonces, el confinamiento climático es una mezcla de control social distópico y tonterías poco prácticas probablemente diseñadas para vender una agenda. Pero no se preocupe, no tenemos que hacer esto. Hay una forma de evitar estas medidas extremas, así lo dice el autor. Para evitar tal escenario, debemos reformar nuestras estructuras económicas y hacer el capitalismo de manera diferente. Para abordar esta triple crisis se requiere reorientar los sistemas de gobierno corporativo, finanzas, políticas y energía hacia una transformación económica verde. Se necesita mucho más para lograr una recuperación verde y sostenible. Queremos transformar el futuro del trabajo, el tránsito y el uso de la energía. Revisión. Reorientación, transformación. Parece que estamos ante una sociedad recién construida. Un reinicio, si lo desea, y dado el alcance deseado, incluso podría llamarlo un gran reinicio, supongo.
Estimado oyente, si aprecias nuestro trabajo puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email audioespay@gmx.es. Muchísimas gracias.